vamos a estar hablando también desde el punto de vista de los números, del efecto que ha tenido todo este fenómeno o toda esta situación de Facebook, donde en Wall Street siguen cayendo la bolsa, a partir sobre todo de lo que es la bolsa electrónica, el Nasdaq, atrás van el Dow Jones y el Standard & Poor's, pero la caída fundamentalmente tiene que ver con lo que está ocurriendo con Facebook. La compañía encabezada por Zuckerberg perdió casi 18% en una semana, 20%. Hablamos de bastante más que el PBI de Uruguay en un año, Jaime, las pérdidas en una semana que tuvo Facebook. Pero bueno, vamos a analizar y tratar de entender un poco mejor qué fue lo que ocurrió, y para eso recibimos a Gabriel Camargo, como les decía antes, CEO de Ingenious Software. Gabriel, ¿cómo andas?
Bienvenido. Hola. Muchas gracias.
Para que sea más fácil y práctico, porque yo algo he leído, pero a vos te va a salir mejor, explicarle un poco a la gente a qué se dedica la compañía, que desde Uruguay para el mundo, sí. ¿No?
Bueno, es una compañía principalmente exportadora, entonces prácticamente no se conoce localmente, pero es una compañía que se dedica a transformar ideas de productos en productos, de una manera profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Técnicamente se define este tipo de trabajo como una agencia de diseño de productos, y es la forma en la que las grandes compañías en los países desarrollados, grandes y no tan grandes, planifican, diseñan y lanzan un producto cada vez que tienen algo para capturar en el mercado. No es un proceso tan artesanal como se hace localmente, cuando acá un dueño de una compañía decide, voy a aprovechar esta oportunidad que hay en el mercado y voy probando y voy armando, sino que en realidad existe un proceso mucho más formal y profesional en el primer mundo, y nosotros lo hacemos desde aquí por varias ventajas. En realidad,
¿qué ofrece Uruguay para prestar esos servicios?
Sí, de acá no solamente Uruguay en general. Uruguay tiene algunas, sí. Tenemos algunas ventajas de que claramente los recursos humanos que hay para estas cosas no tienen tanta demanda, porque en realidad localmente no se consumen, lamentablemente, porque eso es lo que lleva a que no haya ningún producto en el mundo uruguayo conocido, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero eso hace que exista gente con perfiles que se necesitan para estas cosas, y que en realidad aquí no tengan la cantidad de trabajo que tendrían en otros lugares.
Que podría requerirse. Sí. Capaz que alguno se está escuchando y se empieza a aproximar al tema y no termina de entender esto último que decías, ¿por qué no hay productos uruguayos que estén en el mundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esa tarea que ustedes hacen? ¿Cómo se hace para que un producto esté en el mundo? Así nos empezamos a meter en cómo se utiliza la tecnología hoy para llegar a la gente, ¿no?
Bueno, un producto se diseña desde todas las dimensiones. No solamente se diseña desde la perspectiva de la necesidad o la experiencia que yo tengo en el negocio. Si yo soy el dueño de una empresa o un gerente comercial y veo que mis clientes están necesitando determinada solución, lo que sucede aquí en un mercado como el uruguayo, o yo diría que en América Latina casi toda, salvo México, es que esa persona va armando de manera artesanal una oferta que más o menos acompañe esa demanda.
¿Qué tipo de producto estamos hablando?
Bueno, en realidad cualquier empresa que uno pueda pensar, desde, por ejemplo, no sé, la fábrica de plásticos que vende bolsas, y el día de mañana le empiezan a pedir bolsas de otro tipo, en realidad va viendo cómo lo va haciendo,
cómo y cómo se va adecuando,
lo va armando a medida que va avanzando, ¿no? Y ahí empieza, cuando le preguntan tres veces, empieza recién a investigar. Claro. Y no es proactiva esa investigación, no se busca activamente ver qué introducir en el mercado y de qué forma hacer de que tus usuarios hagan lo que vos entendés que ellos deberían hacer con tu producto, o consumirlo de la forma que ellos lo deberían de consumir en tu cabeza, sino que en realidad aquí más o menos se va lanzando y se va viendo y se va llevando el producto de a poco, ¿tá? Y generalmente eso termina redundando en que en realidad acá lo que se hace es, por decirlo de alguna manera, en la jerga se llama tropicalizar un producto. En realidad lo que normalmente pasa es que se agarran ideas, conceptos, productos que funcionan en otros mercados, generalmente desarrollados o que están más avanzados en algunas áreas, y se traen acá y se localizan para adaptándose para este mercado. Pero eso hace de que nunca en realidad se generen conceptos realmente nuevos desde aquí que se puedan proyectar luego de vuelta hacia el mundo. Entonces, eso es lo que hace que a nosotros nos falte una compañía, un Nokia o algo, cualquier tipo de producto que uno pueda pensar en Europa y decir, bueno, viste esta, no sé, cafetera, lavarropa o bolsa que vos tenés, este diseño que es único, fue creado en Uruguay.
Y por mencionaste eso, Nokia, que justo esta semana se habló de una posible inversión en nuestro país, que podría ser muy interesante por estas cosas que vos mencionás, entre otras. Bueno, vamos a acercarnos un poco más entonces al tema de lo que ocurrió con Facebook y por dónde puede haber críticas y hasta dónde no, cuánto juega acá lo legal, cuánto lo moral, pero también lo económico y bueno, hasta dónde realmente algunas de las cosas que hoy se temen o se dicen son a partir o realmente un fenómeno que se puede explicar por el uso de esos datos y hasta dónde se está exagerando un poco por los miedos a que nos controlen y nos dominen el cerebro o la opinión pública, en realidad, ¿no? Lo que pensamos colectivamente. Empecemos por tratar de explicar qué fue lo que pasó.
Bueno, es un problema complejo que tiene un montón de aristas, ¿tá? Y varias de ellas, o yo diría todas ellas, tienen algún condimento particular que hacen este cóctel medio explosivo y por eso hace días que se está hablando de esto, ya una semana y largo, y por eso es que uno dice, ¿qué pasa tan fuerte? ¿Qué es lo que llevó a que se caiga Wall Street entero, básicamente? ¿Qué puede haber pasado tan fuerte para que se genere una reacción que empuje esos resultados? Esto es una combinación de muchas dimensiones. Esas aristas son, primero hay un elemento que tiene que ver con la colección de datos, cómo hubo una compañía que se hizo con los datos de 50 millones de personas en los Estados Unidos. Eso es un primer punto, es un número extremadamente significativo de una población como Estados Unidos, que tiene 300 y pico millones de personas. El segundo dato es luego la segunda arista es la cantidad de datos que maneja Facebook, que no son, no es nada que esté escondido, pero la mayoría de la gente no lo maneja. Entonces ahora, tipo, que todo esto surge, salta,
empieza a tomar conciencia,
entonces lo que en realidad surge aquí es que hay un desconocimiento brutal de parte de los usuarios de la cantidad de información que maneja Facebook o que maneja Google, que también es
que en realidad se la hemos dado nosotros esa información.
Sí, nosotros mismos
cediendo nuestra privacidad. Sí,
hacemos lo que en la jerga se llama un opt-in, o sea, nosotros optamos a entrar a esa dinámica a cambio de algún beneficio, y beneficio tras beneficio, que a veces son tan burdos como ver un video o como poder hacer clic en un artículo, vamos cediendo espacios de nuestra propia privacidad. Y la gente no lo maneja, y mucho menos maneja lo que pasa cuando se acumula esa información a tal punto como lo maneja Facebook. Luego hay otra arista, que es el desconocimiento de parte de los usuarios de Facebook de qué pasa cuando uno hace esa acción que hoy resulta tan trivial como darle acceso a otra aplicación que no es Facebook a mi Facebook. ¿Tá? Cuando una aplicación móvil, una aplicación de escritorio o un diario o un medio, como cualquiera, me dice, logueate con Facebook, ¿tá? ¿Qué es lo que está pasando ahí atrás? La gente no tiene ni idea. La gente se piensa que me estoy ahorrando poner mi mail y mi contraseña cada vez que entro.
Totalmente. ¿Tá?
Pero en realidad ahí atrás pasan un montón de cosas. Ahí significa que esa información que maneja Facebook, que es una tonelada de mí, ¿tá? O Google, pasa a ser ahora visible para ese medio, esa aplicación, que a veces es tan trivial como una aplicación de gatitos o una encuesta, como fue en este caso.
Sí, ¿tá? Pero claro, ojo, porque también a partir de allí, por ejemplo, una de las típicas cosas en las que se hacen loguearte y ya no te piden nada a cambio, salvo que te loguees, por ejemplo, con tu perfil de Facebook o con tu Gmail, básicamente, que son las dos opciones que más usamos, para entrar a leer noticias.
Sí.
Y entonces la información que empiezan a tener de vos,
claro,
es qué noticias te interesan,
pero
qué temas, qué enfoque.
Vos decís, no te piden nada a cambio, te piden tu privacidad
todo,
a cambio.
Todo.
Te piden todo a cambio. Y vos pensás que no te piden nada a cambio.
Ajá, claro.
Es increíble.
Sí, sí, claro. Lo estaba pensando en términos clásicos monetarios, ¿no?
Sí.
Como no te... Lo que pasaba antes era que algunos medios te requerían suscripción, etcétera. Ahora, de repente, y a veces cada tanto, además, se repite la misma pregunta. Logueate con Facebook, logueate con Google.
Y estas aristas que estamos mencionando, en realidad, principalmente el escándalo de cómo alguien llegó a juntar datos de 50 millones de personas en Estados Unidos, es lo que más visibilidad. Yo hice un recuento en los medios, y tanto locales como internacionales, es lo que más toma visibilidad, pero en realidad, nada, eso es oculto, ¿tá? Pero además es el problema menor de los problemas, o la parte menor de los problemas, perdón. Porque el gran tema aquí, y es el de lo que menos se habla, es de cómo esa información, ¿tá? Esa gran cantidad de información que tienen no solo de mí, sino de mi red, que ahí hay gran parte de la relevancia, porque a través de mi red se influye gran, se puede intuir gran parte de información que no se tiene de mí, cómo esa información se puede usar para la influenciación de las personas, o sea, de mí también. ¿Está?
Uh-huh.
Y eso es de lo que menos se está hablando, en realidad. Se está hablando de toda esa información, se está hablando de cómo se hicieron con esa información, se está hablando de un montón de cosas. ¿Tá? Pero en realidad aquí lo relevante, porque nada de todo eso va a cambiar, porque la gente en realidad no va a dejar de dar su información a cambio de beneficios, ¿tá? Y en todo caso lo que cambiaría ahí es, podrían llegar a salir regulaciones más estrictas respecto a cómo tiene que ser la claridad del mensaje,
uh-huh,
que cuando uno colecciona esa información tiene que dar a los usuarios, pero no va a cambiar gran cosa.
No va a cambiar la lógica con la que nos funcionamos hoy.
En los hechos. Pero sí, lo que la gente tendría que estar mucho más preocupada en entender para poder defenderse, uh-huh, ¿tá? Lo que sí realmente es un valor es cómo esa información puede ser utilizada para influenciarme e influenciar a las masas y a la sociedad en su conjunto y generar cambios, como por ejemplo que Inglaterra salga del Brexit o que Estados Unidos vote a Trump.
Uh-huh. Ahora ya vamos a hablar de hasta dónde,
pero,
o así, tan así o no.
Tipo, pero digo, que se llegue ahí y luego... Pero no se habla de eso. Y luego, ajá, después hay otra faceta más, que es lo que otro punto que vos estás mencionando mucho, que es qué es mito y qué no es mito de acá.
Sí.
Porque hay mucho de mito también acá.
Porque poco más que nos dominan el cerebro y que compramos lo que dicen y que votamos lo que nos dicen, ajá, a partir de cómo usan nuestros datos la inteligencia artificial. Y,
sí,
y nos dejan un lugar muy débil a los seres humanos. Pero bueno,
o sea,
ser consciente. Vos hablabas de eso. El primer humano que vino a una televisión o que escuchaba una radio... en algún momento debe haber tomado conciencia de que lo que le estaban diciendo podía ser verdad o mentira,
sí,
que no necesariamente era verdad. Y es un poco lo que viene pasando también con esto.
Bueno, la guerra de dos mundos en el de Orson Welles, cuando hizo el radioteatro, la gente creyó que era verdad.
Y hoy pasa un poco por ahí. Creo que la gente también está tomando conciencia del tema de la fake news y que no se traga cualquier sapo,
pero de esto no se habla. Y si no se habla, no se sabe. Y si no se sabe, no se pueden defender.
Y además estamos hablando ahora en el 2018 y estamos hablando de cosas que ya pasaron.
Sí.
Porque todo esto de lo que estamos hablando, sí, ya pasó. Ahora,
pero hasta... esto se aplica, yo quiero ser claro, acá hay dos elementos que justo rozan muchísimo lo público,
¿tá?
O sea, porque son acciones que se toman y se ejecutan en el dominio privado, porque en realidad estas cosas se hicieron en un dominio que aún era privado porque era una campaña, ¿tá?
Uh-huh.
Pero sin embargo, al lograr el objetivo,
afecta
se vuelve público, se vuelve cosa pública.
Claro.
Y por eso estamos hablando de esto. Pero la verdad es que gracias a eso, compañías, somos muy pocas, pero en el mundo,
uh-huh,
y mi compañía tiene un lugar en el mundo gracias a que existen estas cosas,
uh-huh,
pero este tipo de técnicas, ¿tá? Algunas aplican bien, como nosotros creemos que las aplicamos con los principios éticos que marca la disciplina, y otras compañías que no se rigen por esa ética, como Cambridge Analytica,
sí,
que es el objeto de todo esto, pero estas técnicas están presentes en el día a día nuestro y la mayoría de los productos de clase mundial que utilizamos, productos digitales o físicos,
sí,
fueron diseñados con estas técnicas ¿tá? O estos principios en consideración.
Con todo lo bueno que tienen también, ¿sí? Porque si terminamos ¿sí? observando la parte negativa de todo esto.
De hecho, mi compañía, ¿tá? El 70% de nuestra facturación es en productos para el área de la salud. O sea, influenciamos a las personas a realmente cambiar su comportamiento de una manera positiva para su salud, ¿tá? Al lograr un objetivo que quieren pero no pueden, ¿tá? Los influenciamos a encontrar maneras de poder.
Mirá qué buen ejemplo y qué bueno, porque por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo acá se intenta mostrar muy claramente el uso negativo, perverso, peligroso que se puede dar y vos nos das lo contrario? Qué sé yo, allí puede haber diferentes formas de influenciar, ¿no? Pero qué importante puede ser en materia de la salud estar seguido conectando con esa persona y haciéndole llegar un mensaje que tiene que ver con su recuperación.
Sí, sí, claramente nosotros tenemos resultados tremendamente positivos. Estamos hablando de no son números atípicos para nosotros lograr tasas de éxito de un 30 a un 80% mayores cuando se aplican estas técnicas en productos relacionados al área de la salud, uh-huh. De entre un 30% y un 80% de tasas de mejora de efectividad en esos productos. Mejora de efectividad significa gente que logra los objetivos.
Uh-huh.
Gente
no que vendés más medicamentos.
No. Gente que se cura, gente que logra seguir el tratamiento, gente que logra mantenerse en la raya uh-huh. de lo que le requiere su médico. ¿No?
¿Son los más o son los menos? Porque muchas veces se termina observando los fenómenos al principio por aquellos que los utilizan de una manera más alejada de la ética y quienes utilizan bien este tipo de cosas quedan más escondidos, como pasa sí, ahora.
Yo diría que en realidad son muchos más los casos que nosotros vemos a diario de productos en los cuales estas técnicas se utilizan bien.
De manera noble, digamos.
Sí. El problema es que, y eso está basado en una dinámica que podemos conversar luego, que tiene su propia raíz en la disciplina. La disciplina es mucho más fácil aplicarla para bien que para mal. ¿Tá? Pero entonces la mayoría de los casos se utiliza para bien. Pero también existen los casos en los que se puede utilizar de manera un tanto retorcida como estos, en los cuales, bueno, uno puede decir, está alejado de lo ético o no está tan apegado a lo ético, pero no necesariamente son cosas ilegales.
Yo iba a preguntar eso justamente. Una cosa es que esté bien, que sea ilegal, y otra cosa es que esté bien. Y también estamos hablando de empresas. Sí. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el negocio de WhatsApp? Por ejemplo, uh-huh. ¿no? Sí. O otras aplicaciones donde uno no siente que... Primero, que uno no está pagando nada y entonces dice, bueno, ¿por dónde viene la cosa, uh-huh. no? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros como usuarios?
Sí, yo diría que la respuesta más importante a cuál es la respuesta que tenemos que tener es conciencia. Y la conciencia se logra a través de la información, del conocimiento. Y eso, los medios juegan un papel fundamental.
Entonces tú acá no aceptas, como dice un oyente, entonces ¿qué hacemos? ¿Cortamos con Facebook? Como pregunta Ernesto.
No, lo que tenemos que hacer es conscientes y darles lo que queremos darles, ¿tá? Y ser conscientes claro. de no darles lo que no
queremos. A veces por comodidad...
Les damos todo.
Claro, porque no leemos las condiciones de uso.
Se hace a propósito también. Eso también aplica psicología conductual o técnicas de modificación de comportamiento... para que los usuarios obtengan todo, o sea, acepten cualquier cosa, ¿está? Uh-huh. Porque eso se hace apalancándose en estos mismos principios, porque como empresa Facebook le sirve tener todo, no tener pedazos. Uh-huh. Pero en la defensa va a estar en nosotros mismos, no la podemos esperar de las compañías.
Uh-huh. ¿Cómo funciona la disciplina? Esto que decías recién, para tratar de diferenciar cómo se puede usar positivamente y cómo se puede usar de la manera contraria.
Bueno, la disciplina es una disciplina relativamente nueva. Las ciencias del comportamiento, uh-huh. ¿no? O behavioral sciences, como se conoce en inglés, son un conjunto de disciplinas, que está la neurociencia, la psicología conductual, hay un montón de cosas enrabadas ahí que terminan definiendo una serie de principios irracionales que son comunes en los seres humanos. Y por comunes estamos hablando de el 80% de los seres humanos compartimos y hay 20% que escapan a esos o que son inmunes. Y además varía. Yo puedo ser inmune a este 20% y vos podés ser inmune a otro 20%, claro, que es diferente. Sí. Pero generalmente, como regla básica, vos podés decir que el 80% de las personas cumplen de una desviación cognitiva. Esto, hay 45 más o menos desviaciones cognitivas, ¿tá?, que son las que se explotan, son irracionalidades esperables en los humanos, ajá, que se explotan a través del diseño de productos o políticas, porque estas ciencias del comportamiento, así como se pueden usar en psicología para mejorar el comportamiento en las técnicas cognitivo-conductuales para mejorar el comportamiento de personas en la sociedad, ¿tá?, también se utilizan en la formación de políticas con lo que se llama Behavioral Economics, que Richard Thaler ganó un Nobel y Kahneman y todo eso, ¿tá?, que es como vos haces que la ciudadanía, las personas actúen mancomunadas para un fin común, uh-huh, ¿tá?, o para el bien mejor de sí mismas. Y después tenés lo que se llama el behavioral design, que es el área en el que nosotros estamos, que son estas mismas ciencias, pero aplicadas al diseño de productos. Y estos productos, cuando hablo de productos, pueden ser físicos o digitales. Sí, claro. Facebook es un producto digital. ¿Tá? Para lograr que los usuarios se comporten de la manera que yo espero que se comporten. Que es que me den datos, que en el caso de Facebook, que es que compartan, que es que hagan cosas. ¿Ok? Uh-huh, sí. Entonces, digo, más o menos funciona así. Bien. Pero la realidad es que un principio de la disciplina es que estas desviaciones cognitivas, ¿tá?, biases en inglés, son mucho más fáciles de aplicar cuando yo las aplico, ¿tá?, alineadas con el objetivo último o con el fin último de la persona que es mi objetivo. Ajá. O sea, si la persona quiere correr todas las mañanas y yo exploto estas desviaciones para ayudarlo a que efectivamente corran las mañanas, ¿tá?, es mucho más fácil de hacer que lograr convencer a alguien o influenciar a alguien que no quiere correr en las mañanas
de
a que corran las mañanas.
O de este, claro, que quiere correr, hacerlo no correr, claro, digamos. Pero se puede hacer.
Pero se puede también.
Pero se puede hacer. Es más difícil, se puede hacer. Sí. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde, por ejemplo, lo que votaron los ingleses en el Brexit fue consecuencia de que los manipularon o que ganara Trump tuvo
que ver con eso? ¿Te acordás que antes, yo que mencioné las formas ocultas de la propaganda, se hablaba de lo subliminal?
Uh-huh. Bueno, esto tiene mucho, o sea, y esto tiene mucho de subliminal y el subliminal tiene mucho de esto, y las dos cosas también tienen mucho de mito entre cuáles son los límites.
Ahí está.
¿Tá? Pero bueno, claramente es un mito es que yo puedo pseudo hipnotizar a la gente y hacer que haga cosas que no quieren, ¿está? Pero lo que sí se puede hacer, y de hecho es qué son las cosas que se hicieron en el Brexit con Trump, es apalancarme en la gente que sí quiere hacer cosas, apalancarme, activarlas para que las hagan y multiplicar mi resultado. Yo voy a poner alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en por ejemplo en el escenario del Brexit de Trump, ¿está? Una de las cosas de las técnicas que se utilizó fue usar algo que es una desviación cognitiva que se llama confirmation bias, ¿tá?, que es la desviación de la confirmación, ¿tá?, que es los seres humanos tenemos tendencia a darle mucho más interés o importancia o relevancia a la información que recibo que me confirma mis creencias preexistentes que a la información que me rechaza esas creencias o me trata de imponer nuevas. Eso genera una inercia en nuestras creencias, ¿tá? Entonces, yo tengo una tendencia a hacer esos oídos sordos a las cosas que no me gustan, porque me ponen incómodo y me hacen moverme, ¿tá?, y repensar cosas, y tengo una tendencia a aceptar lo que me confirma. Eso, si vamos a las ciencias del comportamiento, tiene una explicación muy básica y elemental, que es el hecho de cuestionarme cosas, ¿tá? Nuestro cerebro necesita atajos para funcionar, no puedo estar todo el día reflexionando, porque si no, no actuaría, no haría. Uh-huh. Y también el pensar consume energía. Entonces, el cerebro utiliza todos estos atajos todo el tiempo para estar el 80% del tiempo bien, gastando el 20% de la energía. Entonces, esta desviación cognitiva de la confirmación hace de que yo le preste mucho más atención a la información que me confirma lo que yo ya sé o lo que yo creo, que lo que no me interesa. ¿Tá? Entonces, esta gente lo que hace es, a partir de esta información que tenían, podían inferir, cosa que no es muy difícil de hacer, quiénes son los que tienen estadísticamente más tendencia a estar alineados con lo que yo estoy diciendo, con este mensaje particular de lo que yo estoy diciendo. ¿Tá? Entonces, como yo les puedo llegar estadísticamente a esa gente, yo les puedo poner un mensaje que sé que va a resonar en esa gente, ¿tá? Y los puedo activar a través de decir, compartilo o contale a todo el mundo que esto es así, ¿tá? Los puedo incentivar o motivar a que tomen una acción. Esa acción es tan fácil como compartir en un medio social, que compartir es facilísimo, uh-huh. Entonces me requiere muy poco esfuerzo y por ende existen grandes chances de que yo comparta si estoy de acuerdo. Eso se apalanca en una desviación que se llama la desviación de la confirmación. Uh-huh. Se activa a la gente para que comparta, ¿tá? Y por ende, a cada persona que yo activo, esa persona lo comparte y le llega a 50 otras, uh-huh. Por ende, multiplico por 50 mi inversión publicitaria, ¿tá? De pique, y quienes reciben ese mensaje, ¿tá? Están afectados por otra desviación cognitiva, que es la desviación de la prueba social, que se llama. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a, de vuelta, viene instintivamente, a aceptar lo que, o tener más aprobación por lo que todo mi entorno aprueba. ¿Tá? Es como si fuésemos un rebaño. Sí. ¿Tá? Entonces, esa tendencia que nosotros tenemos es, si a mí me llegan 20 mensajes al día de personas que yo conozco y creo que son buenas personas,
en la, ¿tá?, misma línea,
de mensajes de Trump o del Brexit, bueno, mis barreras se van bajando de a poquito y de a poquito.
A mí nadie me va a hacer comer zapallitos. No, todo el mundo me diga que los zapallitos son ricos.
Y eso es parte del mito.
Yo no voy a comer zapallitos.
Claro, eso es parte del mito.
Eso es parte del mito. Entonces, lo que esta gente hizo fue multiplicar su inversión publicitaria, ¿tá?, y mejorar su reach, su alcance y su conversación a nivel social, ¿tá? Pero no hace magia esto. De hecho, está calculado, ¿tá?, que los resultados efectivos de esto, esto se puede ver en medios como el New York Times, ya lo están evaluando en realidad, es que los resultados efectivos fueron dos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se activó a la gente para que vaya a votar en un lugar en el que no es obligatorio, ¿tá?
Claro. Entonces, ahí tiene un peso muy importante.
Se activó a esa gente para que fuera a votar, o sea, gente que ya estaba afín, pero capaz que no estaba tan motivada, sí, sí. No era tan militante, bueno, se le empujó. Se le dio ese empujoncito para que vayan a votar. Ajá. Y ya tenés un impacto fuerte. ¿Tá? Los otros no lo hicieron. O sea, que todos esos que no estaban tan activados no fueron. ¿Tá? Y el otro resultado fuerte es la multiplicación de la efectividad de la inversión publicitaria. Esto se calcula en que el impacto efectivo en votos en la elección de los Estados Unidos ronda entre un 2 y un 3% a favor de Trump. Que no es la gran cosa. Pero ¿qué pasa? Ellos fueron tan, y acá es parte de la inteligencia, sí. ¿Tá? Tan hábiles que focalizaron ese 2-3% en los lugares estratégicamente seleccionados para tener un máximo impacto en el colegio electoral.
Bueno, ahí te metiste en otro gran tema para mí, porque es... Una cosa es que existan hoy por hoy determinadas herramientas para hacer comunicación y marketing que las pueda usar Donald Trump o las puede usar Hillary Clinton,
también.
Las puede usar el que estaba a favor, sí, del Brexit y el que estaba en contra, y bueno, se termina influyendo de una manera novedosa, pero donde no hay nada cuestionable desde el punto de vista ético, de repente. ¿Hasta dónde pueden venir los cuestionamientos por el lado ético? ¿Por de dónde salieron esos datos? ¿Cómo se consigue la información y lo que hizo Cambridge?
Los cuestionamientos éticos vienen por los primeros puntos que yo planteaba, que son, ¿de dónde sale esa información?
No por esto último.
Pero la realidad es que lo realmente importante, lo que nosotros tenemos que llevar para reflexionar de toda esta situación, es lo último.
Esto del marketing, la comunicación
porque
moderna.
Es lo que yo me tengo que aprender a defender de.
Ajá.
¿Tá? Pero en realidad el cuestionamiento, la olla se destapa por lo primero, que es cómo algo tan estúpido, por llamarlo de alguna forma, como una encuesta de personalidad, pero muy barata, si la buscan, la verdad, es muy barata,
¿tá? Muy sencilla, muy lineal.
Logra obtener información de perfiles de Facebook de miles de personas, que como yo obtengo información de esas miles de personas y el grafo de Facebook, lo llaman el grafo de Facebook, me permite acceder a las redes de esas miles de personas, me da 50 millones de personas, ¿está? Uh-huh. Acceso a 50 millones de personas. Solamente esas personas lo que están haciendo es, sí, déjame entrar a esta encuesta de personalidad, ¿está? Sí, acá tenés mi Facebook.
Claro, ¿tá? Para entrar ponga Facebook.
¿De qué se lo puede acusar a Zuckerberg?
A Zuckerberg, la verdad es que si vamos a la letra fría, diría que de muy poco, ¿tá? Porque todo esto que está ahí está en esos contratos que nosotros no nos molestamos en leer.
Ajá.
Y de hecho, Facebook tan es así que no lo esconde, que si vos vas a los perfiles de Facebook, le podés pedir a Facebook, dame toda la información que vos tenés de mí, y Facebook te da un archivo de gigas en la que está todo lo que vos tenés de vos, lo que ellos tienen de vos, y vos lo podés ver.
Ajá.
¿Tá? No está escondido para nada.
No sé si estamos preparados.
Pero ¿qué pasa? Ellos... Como vieron la debacle que se venía, la debacle de opinión pública, de moral, sí, por decirlo de alguna manera,
y desparramo económico
para no perder pie o tratar de perder lo menos posible, salieron a recontra disculparse cuando en realidad, si vamos a lo legal, no pasa nada acá.
Bien, es un buen punto. ¿Tá? Es un buen punto. Para terminar, me quedo con ganas de muchísimo más, pero bueno, el tiempo es bravo. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en todo esto?
La inteligencia artificial lo que hace es un facilitador de que se pueda procesar de manera pseudoautomatizada y con algunos principios no tan elaborados en tiempo récord información de 50 millones de personas y activarlas de esta forma.
Ajá. Pero no está al control de la cosa, digamos, todavía.
No. El control de la cosa hay... estrategas de marketing, ¿tá? Con muy buenas herramientas que están apoyadas por la inteligencia artificial. Bien. La inteligencia artificial lo que hace es a ese estratega de marketing, a través de técnicas de deep learning, por ejemplo, que es probablemente lo que más hayan usado, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, es decirle a ese estratega, mirá estratega, que hay todo un montón de gente que tiene estas particularidades y probablemente le guste este mensaje.
Ah.
Entonces, ahí la estratega de marketing agarra a sus videógrafos y a sus escritores de contenido y dice, vamos a hacer una propaganda que diga este mensaje porque acá le vamos a clavar en este clavo, vamos a darle.
Uh-huh.
Entonces, genera ese contenido y a través de la inteligencia artificial se lo empujan a las personas adecuadas. Entonces, todo ese proceso está facilitado por la inteligencia artificial. No existe la capacidad de análisis a ese nivel de 50 millones de perfiles,
claro,
¿tá? Tan precisa y para obtener ese tipo de insights, de como de, no sé, de evaluaciones así sofisticadas, si no fuese por la inteligencia artificial. Pero quienes activan y quienes definen y deciden qué hacer o cómo apalancarse en esas cosas que esas vetas de oro que encuentra la inteligencia artificial, en realidad son estos estrategas de marketing.
Las mentes humanas, digamos.
Sí.
Muchísimas gracias por estos minutos, Gabriel.
No, muchas gracias por la invitación y espero que esto haya ayudado. A mí lo que me interesa es poner un poco en claro las prioridades reales de la cosa a largo plazo y tratar de abrir un poco para que la gente empiece a cuidarse de lo que realmente importa, ¿no?
Ser consciente, ser consciente.
Que saque el ruido y se quede con la esencia de esto.
Totalmente. Muchísimas gracias, Gabriel.
Gracias a ustedes.
Gabriel Camargo, CEO de Ingenios Software, pasaba por esta hora de cierre.